eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
This podcast is sponsored by Talkspace. May is Mental Health Awareness Month, and Talkspace, the leading virtual therapy provider, is encouraging people to talk it out in therapy. By talking or texting with a supportive, licensed therapist at Talkspace, you'll gain insights, discover truths, and experience breakthroughs that will improve how you live and how you feel. With Talkspace, just answer a few questions online, and you'll be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, whenever you feel most at ease. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance? No problem. If you want to make progress toward a mentally healthier place, Talkspace is here for you. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Bienvenidos a Red Flamingo. ¡Woo! En esta ocasión les vamos a hablar de algo más básico que el chai latte de Starbucks o que el pumpkin spice latte en otoño.
Claro, cosas completamente básicas.
Basiquísimas. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de por qué queremos tercerzo.
Wow, quiero saberlo, por favor.
Pues sí, pues para saber por qué queremos tener sexo, tenemos que irnos a el contexto histórico. Pero bendito Dios, yo no estudié sexología, así que no lo voy a explicar. ¡Moni!
Ay, el contexto histórico. Ok, empezamos. Hace muchos años. No, no es cierto. La verdad es que a nivel evolutivo somos de las pocas especies que tenemos el ciclo fértil oculto, ¿no? Y esto sí es una cuestión evolutiva donde vemos que las especies que tienen el ciclo fértil visible o olible o lo que sea, depende de la especie, son especies que solo tienen sexo para reproducirse, y nosotros realmente estamos diseñados para tener sexo más allá de la reproducción, y es una cuestión para tener unión y apego con las personas, a tal nivel que tenemos este tipo de mecanismos de defensas porque nuestras crías, es decir, nuestros bebés, son 100% dependientes de nosotros hasta los 3 años. Y si se van a las estadísticas, el índice de divorcio de las personas es a los 3 años, es una crisis bien alta de divorcio y es un pico muy alto de divorcio. Entonces no es falta de coincidencia que tengamos estos como límites biológicos, porque sí estamos hechos para tener una relación y para cuidar a alguien y tener una monogamia emocional que va incentivada obviamente del deliciosísimo sexo, porque es un muy buen motivador, básicamente.
Oye, tengo una pregunta. ¿Hay alguna especie que no sea la humana que tenga sexo por placer?
O sí,
sea,
claro.
¿Hay varias? O...
Sí, sí hay, sí, hay varias, por ejemplo.
Los koalas, ¿no? Los koalas.
Los koalas, no sé, fíjate que te fallo con la información de los koalas, pero los delfines tienen sexo por placer, incluso tienen prácticas un poquito de BDSM. pero sí,
¿qué es BDSM para la audiencia, mi Moni?
Bondage, dominancia y sadomasoquismo. Obviamente. Ajá, los
delfines salvajes.
Los delfines no se amarran, ¿verdad? Porque no se pueden amarrar, pero sí se muerden.
Se azotan con la aleta.
Ay, se muerden, se rasguñan y sí se dan algunas. No sé qué son nalgadas, pero bueno, el equivalente a nalgadas de delfines.
Wow. Ya saben en qué reencarnar, ¿verdad? No, bueno, pero pues ok, entonces quiere decir que esto del sexo para nosotros los humanos es algo más bien como una necesidad, podría decirse así, ¿no?
Sí, fíjate que no es, hay niveles de necesidad, ¿no? Las necesidades básicas son comer, dormir, tomar agua.
Y cagar.
Y cagar. Sí, súper importante, y hacer pipí. Pero son las básicas y son estas que si dejas de hacerlo cierto número de días, te mueres. Sin embargo, el sexo, si lo dejas de hacer cierto en cierto tiempo, se supone, los estudios dicen que en 6 meses, sí empiezas a tener consecuencias a largo plazo.
¿Cómo qué consecuencias?
Se atrofia el músculo, los músculos pubocoxígeos. Que son,
o sea, por ejemplo, para el hombre y para la mujer, ¿qué consecuencias hay si no tienen sexo en 6 meses, por ejemplo?
Por ejemplo, depende por qué no estás teniendo sexo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una resequedad vaginal, puede que, por ejemplo, si no tienes suficiente flujo vaginal, se te peguen las paredes vaginales y se tengan que abrir con bisturí, por ejemplo. Eso,
eso suena horrible.
¿Sí existe eso de ser virgen por cicatrización?
No realmente, es un poquito diferente. Una cosa es el himen, que la verdad es que el concepto de virginidad yo lo quitaría. Pero el himen es una como telita de piel que está en la entrada de la vagina, que siempre está rotita, siempre tiene un hoyito, si no, no saldría menstruación, pero que cuando se tiene una penetración o cuando se cae uno de la bici o cuando se cae uno de sentón, se puede romper y sale un poquito de sangre. Eso es lo que consideran ahorita virginidad, que me parece bastante chafa. Y lo que yo estoy diciendo es que las paredes vaginales, o sea, esta parte de donde está la entrada vaginal hasta el cérvix, que es donde se detiene el útero y demás, y donde se genera todo el bebé y lo que ustedes quieran generar ahí, se pega, porque es muy parecido la textura como el interior de nuestro cachete. Entonces, si no está lubricado, se pega y se hace como costra y tiene que abrir una persona especialista médica.
Es como cuando chupas una paleta de hielo y se te queda pegada la lengua.
Más o menos, pero de manera más permanente, digámoslo así, como costra, más que
o sea, se como te pega. Como tip puede funcionar, o sea, mujer, si no va a coger, métase algo, ¿no?
O lubricante, ¿no?
Sí.
Yo creo que con simple masturbación puedes lubricar, ¿no?
Sí, con simple masturbación puedes lubricar, pero por ejemplo, personas que son sobrevivientes de cáncer hormonodependiente, que cáncer hormonodependiente es cáncer de mama, cáncer de ovarios, cáncer cervicouterino, cáncer simplemente uterino o cáncer vulvar, se les hace una castración química porque como el cáncer se alimenta de sus hormonas, pues les quitan las hormonas y eso hace que haya sequedad vaginal. Entonces se les recomienda un lubricante especial, por ejemplo, esas personas, para que no se seque y no se pegue todo, por ejemplo. Porque obviamente.
Oye, mi moni, ¿y a los hombres cómo les pega esto de no tener sexo en 6 meses? O a ellos, como siempre, no les pasa nada.
No, sí, sí les pasa.
Cuéntanos, por favor, danos un poquito de placer hoy.
Estos músculos que les digo, los músculos pubocoxígeos, son los músculos que están desde el ano hasta la parte frontal del pubis. Entonces, todos esos músculos sirven para tener orgasmos. Los orgasmos son contracciones involuntarias. Entonces, si tienes debilitados esos músculos, obviamente los orgasmos no los vas a sentir. Y más importante para las personas con pene, si tienes debilitados esos músculos, no tienes erecciones. Entonces, es ándele, bien importante
que tengan... Ándele, culero.
Ahora sí que si no usas ese músculo, se empieza a atrofiar. Y hay personas que, por ejemplo, las personas otra vez sobrevivientes de cáncer hormonodependiente, que en caso de hombres sería cáncer de testículos, cáncer de próstata, cáncer de pene, se les hace una castración química, pero después se les tiene que hacer una rehabilitación. No, entonces sí hay.
¿Cómo es la a mano? Ay, sí.
más o menos, ¿eh? Sí, se les tiene que dejar ejercicios, que yo tengo un par de videitos de ejercicios de Kegel, que son mágicos.
¿Son para hombres o para mujeres?
Para los dos, para cualquier persona que tenga ano, básicamente, les sirve.
¿Y para qué sirven? ¿No? ¿Qué? O sea, ¿sirven para por si no tienes sexo o cómo? ¿Para qué sirven?
Sirven, son mágicos. Sirven por si no tienes sexo, que mantengas los músculos en forma. Sirven por si sí tienes sexo, que tengas unos orgasmos más fuertes. fuertes, porque un orgasmo literal son contracciones involuntarias de esos músculos. Entonces, entre más fuertes tengas los músculos, más fuerte sientes el orgasmo. Sirven para...
¡Ay, ay!
Es el único lugar donde me quiero poner mamadísima.
Sí, ¿verdad? Te digo. Por ejemplo, los hombres llegan al orgasmo cuando quieren, porque entre más control tengas de un músculo, mejor puedes controlar el orgasmo. Entonces, no es que llegues más con más tiempo o menos tiempo, sino es cuando tú quieras, y eso está padrísimo. En las mujeres...
Ah, o sea, les ayuda a no venirse rápido.
A no venirse rápido, hay personas que se vienen muy lento, entonces con eso tienen control de cuando ellos quieran, cuando ellos decidan. Las mujeres, por ejemplo, también les ayuda a mantener el útero arriba, que no se les caiga, les ayuda mucho a la hora de embarazarse que el feto se mantenga ahí, ayuda a la incontinencia urinaria de ambos sexos, o sea, les digo, es mágico, ayuda a controlar cualquier dolor de esa zona. Ayuda a que no den calambres. Hay una condición llamada orgasmos dolorosos.
Bueno, ya te cura el cáncer, esa madre.
Pues no, pero la eyaculación de 21 veces al mes sí es una gran herramienta para prevenir cáncer de próstata, por si les interesa.
21 veces al mes, ok. 21
veces al mes. Los estudios dicen que el promedio es 21 veces al mes eyaculaciones en personas con próstata. Ayuda a evitar el cáncer de próstata.
Órale.
Sí.
Con razón les dejan luego la vara muy alta a los hombres.
Sí.
Muy bien, pero, o sea, yo con todo esto creo que hemos resuelto determinar que, ok, que es algo que es históricamente comprobado que es una necesidad, si bien no es una necesidad básica, si es algo que eventualmente se convierte en algo que tu cuerpo necesita, uh-huh, y que pues tu cuerpo buscará cómo satisfacer esa necesidad, ya sea con una pareja o él mismo. Sí. Pero ¿de dónde viene el deseo, Moni? O sea, el deseo, ay, el ¿de dónde deseo viene? Porque creo que es diferente a la necesidad, ¿no?
Sí, una cosa es la necesidad de expulsar y contraer, así muy clínicamente hablando, que si no lo haces tú, lo saca tu cuerpo en la noche. Y otra cosa es el deseo, que es estas ganas que tú tienes de tener sexo. Y hay dos tipos de deseo, que es el deseo espontáneo y el deseo consciente y el deseo de la carga erótica. El deseo espontáneo se da por las hormonas y porque por eso los adolescentes tienen mucho más deseo que los adultos, porque están llenos de hormonas, ¿no? Entonces el deseo espontáneo es esto de que te despiertas o de repente de la nada dices, ay, como que me entraron ganas. Y eso es por los niveles de testosterona y progesterona en relación a las otras hormonas sexuales.
Y la gente que hace mucho ejercicio, aunque sea estúpida esta pregunta, ¿podría tener más deseo sexual que la gente que no hace ejercicio?
Sí, de hecho sí. Sí, porque tienes verdísima más estamina y tienes más.
Por eso me ando preparando para el maratón. No, no.
Sí, dan más ganas. Porque generas más testosterona. Pero tiene que estar otra vez en relación con todo lo demás. Entonces también tiene que ver con tu alimentación. Si estás comiendo puras cosas, pura proteína, por ejemplo, el deseo puede que se te atrofie. Entonces hay que tener cuidado con el equilibrio. Pero
hay
sí
que ponerse bien pedo para que después tengas muchas ganas, ¿no?
Ándale.
La cruda da ganas.
Pues eso estábamos hablando. No es que te pongas pedo y te den ganas, que lo que hace el alcohol, cuando estás borracho, lo que hace el alcohol es que te quita la sensación de consecuencias a mediano y a largo plazo. Entonces, por eso mucha gente se atreve a hacer cosas sexuales que normalmente no se atrevería. Entonces, simplemente no se tienen que poner borrachos porque aparte ni siquiera lo disfrutan tanto, sino vean qué miedo tienen de mediano y largo plazo que no están cumpliendo sus fantasías sobrios, ¿no? Y la parte de la cruda, les contaba que hay dos sistemas nerviosos, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el sistema del estrés y el que nos protege y es el que estaba diseñado para atacar, huir o congelarte, ¿no? Y poderte defender. Y el sistema parasimpático es el que te ayuda a relajarte. El sexo y el deseo sexual y la respuesta sexual humana está en el sistema parasimpático. Entonces, cada vez que estamos muy estresados o cada vez que nuestro cuerpo siente que estamos en riesgo, quiere activar el sistema parasimpático para que nos sintamos mejor. Cuando está...
Esa es otra Esa es una de las explicaciones de por qué la gente coge cuando está enojada, ¿no? Que se están peleando y de repente empiezan a coger. Supongo que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no?
Sí, más o menos. Es ya, me quiero sentir bien. Pues si ese fuera
el caso, yo cogería con medio mundo, caray. Imagínate.
Ahora, hay niveles. Yo
tengo varios de ahí en la lista que me hicieron emputar.
No, pero yo me refería al sexo de reconciliación, o sea, pareja.
Si es una ya. Vez que baja, es que hay niveles. Una vez, si el sistema simpático está demasiado alto, si hay demasiado estrés, el deseo sexual se anula. Pero si está suficientemente como posible de bajar, por eso es la reconciliación, es como, ah, ya se me está bajando el enojo, ah, se está activando el sistema parasimpático, chin, me dieron ganas. Entonces, por eso el sexo de reconciliación es tan pasional, porque hay mucha energía y hay mucha adrenalina que aprovechan para el sexo.
¡Wow! Y a ver, tengo otra pregunta que también te la hice hace rato, antes de grabar. Entonces, ahí va de nuevo para la audiencia. La banda que es asexual, ¿cómo se inicia este deseo? ¿Tienen deseo o no? ¿Depende de su cuerpo, de sus hormonas, de su contexto? Cuéntanos un poco más, Clamoni, por favor.
Es que de eso estábamos hablando, ¿no? Que es un poquito esta parte de que hay dos tipos de deseo. El espontáneo, que el espontáneo tiene mucho que ver con las hormonas, y el consciente o el provocado. Entonces, el espontáneo sí tiene mucho que ver y va influenciado mucho por las hormonas. Entonces, hay personas que tienen asexualidad hormonal, que es una cuestión donde sí... no hay esa hormona, o por ejemplo estas personas que son sobrevivientes de cáncer o personas que toman antidepresivos o ansiolíticos, se les da una asexualidad por sustancias porque inhibe el deseo sexual. Hay otras personas que tienen una sexualidad psicológica donde sí empiezan a ver que no hay una carga erótica y no hay una carga de planeación, entonces no tienen deseo. Y ya están las asexuales que tienen una sexualidad que no se ha descubierto por qué son asexuales y se consideran una orientación sexual porque son personas que tienen un perfil hormonal saludable, que no están consumiendo ningún medicamento ni ninguna droga. Y por más que se les meta cargas eróticas, no las tienen y no tienen deseo, ahora sí que deseo sexual. Esas personas, como si es una necesidad la expulsión de sexo, tienen, por eso se sabe que es cada 6 meses, tienen eyaculaciones nocturnas o tienen orgasmos nocturnos sin darse cuenta o dándose cuenta, donde no es erótico, simplemente es la contracción y sale el chisguete que tenga que salir y se acabó.
Que de repente estás y dices, ah, caray, ¿a qué hora yo me senté en un charco?
Más o menos, algo así, por ahí va. Pero sí, por ejemplo, el no deseo...
No pensé que mi tía me excitara tanto, ¿no?
No, la verdad es que eso ya es otra cosa.
Eso es de Monterrey. Ay.
Esos son deseos ocultos, inconscientes.
Ocultos, exacto.
No, pero por ejemplo, el deseo provocado o el deseo consciente se ha comprobado que las mujeres lo tenemos más y se ha comprobado que, por ejemplo, a muchas mujeres en cierta edad, después de los 30, se ha comprobado que se nos olvida que nos gusta el sexo, ¿no? Y eso es bien interesante porque no tenemos la carga erótica del deseo espontáneo, entonces tenemos que tener una carga erótica consciente y provocarnos el deseo. Y una parte que nos provoca mucho el deseo es no sentirnos obligadas a tener sexo y sentirnos acompañadas por nuestra pareja. Se ha visto que las personas cuya pareja les ayudan en la casa y les apoyan, empiezan a generar carga erótica hacia esa pareja de manera consciente.
Ándale, ¿ya viste? Oh. Pónganse a limpiar, culeres.
Oye, Mimoni, ¿pero qué tal? ¿Cómo influyen las drogas y las medicinas en el deseo sexual, por ejemplo?
Depende de la droga. Ahora sí que hay que ver el compuesto de la droga o la medicina, pero otra vez nos vamos al sistema simpático y parasimpático, donde vamos a ver sobre qué sistema están activando. Por ejemplo, los antidepresivos y los ansiolíticos sí están excediendo la activación del sistema parasimpático, entonces la respuesta no existe, no hay deseo espontáneo. Y las drogas es mucho una cuestión de si son depresores. Los depresores son estas partes que nos bajan todas las sensaciones y todos los sistemas, entonces obviamente el cuerpo no puede reaccionar al sexo, ¿no? O bueno, depende de la droga que estemos hablando. O hay drogas que lo que hacen es deshidratarnos. Por eso les digo que borrachos o crudos no se los recomiendo tanto, porque para tener una respuesta sexual adecuada y sana y rica y bien sentida se necesita mucha hidratación. Porque si se fijan, todo es con fluidos allá abajo, entonces necesitamos fluidos.
Cabrón. Todo necesitamos que fluya, ¿no?
Exacto.
Oye, entonces en la playa, cuando te dan muchas ganas en la playa es porque si has estado tomando mucha agua, ¿no? Porque luego en la playa te deshidratas, te da calor, güey, pero siempre tienes ganas como estar cogiendo, ¿no? Bueno, no sé, me delató, habló por mí, pues.
Te delataste, Diana.
Yo creo, Diana, que eso es más
que la carga erótica. Esto, ¿dónde llevar?
La playa es muy romántica, es muy sensual, así. Digo, no que lo hagas en la arena, porque pues lavar las nalgas.
Muy incómodo, muy incómodo. Yo siento que el calor, la temperatura del ambiente ayuda, ¿no? Como que los países de zonas cálidas o los estados de zonas cálidas de alguna manera son más calientes. No sé explicarlo, pero ahí están los datos.
Es lo que tiene que ver con la carga erótica, porque hay mucho más carga erótica porque vemos gente más expuesta del cuerpo, vemos gente como más sexy, vestida. Entonces hay mucho más carga erótica que podemos llevarlo a fantasías y empezar a fantasear porque es más sugerente, por así decirlo.
Ay, y todavía hay gente que dice que prefiere el frío. Ay, no puede ser.
Yo prefiero el frío, puedes creer.
Ay, un momento, no lo puedo creer.
No, yo prefiero el calor.
Pero entonces, o sea, pues ya estas son todas las causas por las que, por ejemplo, alguien puede no tener deseo sexual, o hay alguna otra causa rara por la que alguien no pueda tener deseo sexual.
No, por ejemplo, también tenemos que ver la experiencia que tenemos con el sexo. Y esto puede ser desde, ay, no, me sentí súper inseguro, insegura, insegure. Vayan a apagar la luz para que haya más seguridad y sex esteem. O puede ser, por ejemplo, hay personas que tienen orgasmos dolorosos, ¿no? Entonces, los orgasmos dolorosos solamente los quieres evitar.
Can, 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 can.
¿Cómo puede ser que uno, o sea, durante el orgasmo es doloroso, o antes o después, o cómo funciona?
Las tres. Hay personas que justo antes de tener el orgasmo, estas contracciones involuntarias se convierten en un calambre, entonces les empieza a doler y después tienen el orgasmo. Hay personas que mientras están teniendo el orgasmo les duele un montón. Y el más común, que es que justo acabando luego del orgasmo, empiezan a haber unas sensaciones como cólicos mortales de este tipo de dolores. Y se quitan... ¿Con qué creen que se quitan? ¿Con los ejercicios de Kegel?
¡Con ejercicios de Kegel!
¡Exacto!
Los ejercicios de Kegel curan todo.
A nivel sexual, la verdad es que es una base bien importante.
La verdad es que sí.
Entonces,
sí. Oye, mi Moni, y entonces, o sea, ok, entonces ya vimos todas estas razones y también... Pues también esto de las fantasías que mencionabas creo que puede influenciar un poco para bien y para mal, ¿no? También.
Sí, la verdad es que las fantasías sexuales, la fantasía más común en general, según las encuestas y demás, son los tríos. Y es esta sensación de sentirte con deseo y sentir como mucha estimulación sexual, ¿no? Pero la verdad es que situaciones como la pornografía nos han cambiado mucho el contexto de las fantasías, y la situación cultural también afecta mucho nuestras fantasías. Entonces, si está de moda, por ejemplo, en el momento que fue el ataque terrorista de las Torres Gemelas, espero que se acuerden, empezó en Estados Unidos mucho a entrar a la industria pornográfica con terroristas, y era esta parte de que el sexo era tabú. Entonces se creía mucho que llegara el malo, entonces tú no tenías la culpa de tener deseo sexual, llegaba el malo que era el terrorista y te obligaba a tener sexo, ¿no? Entonces te quitaba la responsabilidad de tener sexo y eso es una fantasía. Y eso se empieza a ver con el porno. O también, por ejemplo, empezamos a ver videos pornográficos, nuestro cerebro ya está hiperestimulado sexualmente y empezamos a tener como mucho más apertura a tener otro tipo de estímulos. Llega otro video porno que normalmente no nos hubiéramos imaginado, y como ya tenemos esta sensación de bienestar y de excitación, tenemos un orgasmo con un video porno que no nos hubiéramos imaginado y se genera una fantasía nueva, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí...
O sea, ¿puedes ir de fantasía en fantasía, en fantasía inimitable?
Sí, de hecho yo soy de la teoría que tenemos dos tipos de fantasía. Unas que son hechas para la imaginación, que no se deben de cumplir. Por ejemplo, el sexo en la playa, que es muy incómodo y muy poco práctico. Pero si te lo imaginas, funciona bien. Y la otra que es que puedes platicar con tu pareja y puedes ir introduciendo en mayor o menor nivel. Por ejemplo...
Dice Diana introduciendo y se puso roja. Dice Diana, ¿qué me van a introducir?
Oye, así, bueno, va. Es
muy literal,
güey. Esa es la razón de que cuando empiezas en una página porno, buscas lo que a ti te gusta y terminas viendo algo que ni pensaste.
Sí, sí, sí.
Total. Estoy viendo una recreación de Scooby-Doo y todos están así. Y tú dices, ¿cómo llegué aquí? Y de pronto ya te estás tocando con eso.
Exacto, exacto. Así va, a ese nivel va. Pero sí es una cuestión, yo decía más introducir, por ejemplo, si se te antoja un trío, pero eres una persona celosa o no quiere, o es muy difícil conseguir una persona que esté dispuesta a meterse al trío, lo que sea, puedes decir, ay, si estuviéramos con una tercera persona, ¿qué le harías a esa persona? ¿O qué estaría haciendo yo? ¿O qué me haría a mí? Y empiezas a hablar del tema y no necesitas realmente meter a esa tercera persona, solo en la imaginación, ¿no? Entonces,
muy interesante.
Bueno, está bueno eso, ¿eh?
Está bueno el tip. Oye, mi Moni, pues yo creo que todo esto se puede resumir entonces a que hay que tener un poco de autoconocimiento de nosotros para ver qué es lo que realmente te puede causar deseo sexual, qué es lo que no te puede causar deseo sexual, cómo puedes entrenarte mejor psicológica y físicamente con los ejercicios de Kegel y todos estos tips que nos hiciste a favor de pasar. Pero creo que todo se resume a eso, ¿no? Al autoconocimiento.
Sí, eso es bien importante, fíjate, porque, por ejemplo, esta parte del deseo consciente y el deseo no espontáneo es mucho que tú vayas viendo qué te prende y que tú vayas viendo poco a poco qué es lo que sí te provoca y qué es lo que te gusta, y para eso te tienes que autoconocer e irte explorando e ir como no saltándote los pasos, porque asumes que te debe de gustar lo que todo el mundo y a lo mejor no, entonces darte chance de explorar.
A lo mejor te gustan los pies.
A lo mejor, o Scooby-Doo, como dicen a Julia.
O Scooby-Doo, ¿no?
O chupar axilas, qué sé yo.
Pues muy bien, pero eso no es materia de este episodio, mis chavos.
Yo tengo una conclusión.
¿Cuál?
¿Por qué queremos hacer sexo? Por calientes.
Pues sí, por exacto. Calientes, no hay otra.
Porque se siente
pues muy
rico.
Muy bien, pues ya, porque se siente rico, por calientes, por muchas cosas que ya vimos aquí en todos estos minutos, caray. Pues pero no, ya el tema del autoconocimiento es tema del siguiente episodio, chavos, quédense con nosotros, misma hora, mismo día. No, la neta, lo de la hora no sé. lo del día a veces tampoco. No.
Todas las semanas, eso seguro.
Exacto, exacto. Todas las semanas estén. Es nada más para que estén pendientes, para que se pongan verga en las redes sociales y vean, ya salió, no salió, ya salió, no salió. Muy bien, chavos, pues nos vemos para el siguiente episodio. Muchas gracias. ¡Woo!